Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo, en este caso al capítulo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 3 de Primera de Timoteo, donde continuamos examinando los primeros 7 versículos de este capítulo, que describen la identidad de los líderes de una congregación, la identidad de los líderes de una iglesia. En este pasaje el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela los requisitos divinos para aquellos que guían una iglesia local. En un sentido real, los líderes de una congregación representan la primera barrera de protección para las personas que componen esa iglesia, esa congregación. El liderazgo de una iglesia es su protección, o también puede ser su punto débil. Los líderes de una congregación, para que puedan guiar y proteger al rebaño, deben llenar los requisitos que Dios ha establecido en su palabra. Nunca podemos hablar demasiado o enfatizar demasiado el hecho de que los líderes de una congregación son el aspecto clave de la misma. La iglesia será como son sus líderes, ni más ni menos. Ellos son el modelo, el patrón que la iglesia seguirá. Y por eso es que estamos enfatizando durante esta serie el hecho de que los líderes simplemente representan el ejemplo a la congregación. La congregación debe seguir ese ejemplo. Por lo tanto, las virtudes que estamos examinando, los requisitos que se aplican en una forma singular al pastor o los ancianos de una congregación, tienen que ver con el resto de la congregación. Todos somos responsables de alinearnos con estos requisitos que el Señor tiene para los líderes también. Si pudiéramos definir el liderazgo de una iglesia o liderazgo en general, podríamos decir en una palabra que el liderazgo se define por medio de la influencia. Influencia. El liderazgo es influencia, para bien o para mal. La influencia es primordialmente el resultado directo del ejemplo. Y esta es la razón por la cual estos requisitos para un anciano se presentan en este capítulo. Y los requisitos tienen que ver más que nada con su carácter, su persona, su virtud, no necesariamente ciertas habilidades particulares. La Biblia es clara en enseñarnos la importancia del ejemplo como la base de la influencia en la vida de un líder. En el Antiguo Testamento leemos acerca del poder de la influencia en numerosos casos. Por ejemplo, cuando Dios advierte a la nación de Israel antes de que ellos entraran a la tierra de Canaán, leemos en Levítico 18:3 lo siguiente, dice Jehová, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. Lo que está diciendo el Señor es que no se dejen influenciar por las personas que viven en esa tierra. En Deuteronomio 18:19, paralelamente leemos, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás hacer las cosas abominables de esas naciones. Es lo que está diciendo el Señor. Nuestras relaciones, las personas con quienes nos asociamos, tienen la tendencia a influenciarnos en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Proverbios 22:24 dice, no te asocies con el hombre iracundo. Está hablando de la asociación. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestras asociaciones íntimas? Y acá el sabio Salomón dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. ¿Por qué? No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. El problema de con quién nos asociamos. Y cuanto más importante sea la persona, más es impactante su influencia sobre otros. Dice Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. El pueblo va a seguir a sus líderes. La nación va a seguir a sus líderes. El punto es que los líderes son aquellos que dan el ejemplo al resto del pueblo. El Antiguo Testamento nos da múltiples ejemplos de reyes en Israel que sirvieron como un mal ejemplo a la nación y por ese mal ejemplo la nación se descarrió. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 25, dice: y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, en el pecado, con quien hizo pecar a Israel. De tal palo, tal astilla. Es un término que nosotros usamos, o una frase que normalmente usamos. En Segunda de Reyes 17:21 dice: cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor e le hizo cometer un gran pecado. La nación siguió a su rey. Y los hijos de Israel, dice el versículo 22, anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos. Impacto de la influencia de un líder. Y pudiéramos seguir mencionando muchos más. Manasés y los habitantes de Jerusalén hicieron lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. El Señor les había advertido: no copien a estas naciones, y justamente es lo que sucedió. Se dejaron influenciar por ellos. La Escritura nos presenta, por supuesto, también el ejemplo de buenos reyes y su influencia positiva en aquellos que les siguieron. Por ejemplo, en Primera Reyes 22:42 tenemos la descripción de Josafat. Nos dice que reinó en Jerusalén 25 años. Y el versículo 43 dice: y anduvo en todo el camino de su padre Asa. No se desvió de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. En este caso tenemos la influencia de un rey justo sobre su hijo. Siguió en los caminos de su padre. Segunda Reyes 15:1 dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar otro buen rey, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Y este rey, dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. La influencia de un buen padre, en este caso, sobre su hijo. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Es realmente interesante ver cómo la Escritura enfatiza el poder de la influencia, particularmente en el liderazgo. Un líder siempre influye en aquellos con quienes él se relaciona, siempre. Esta influencia es positiva o negativa dependiendo en el tipo de ejemplo que ese individuo sea para otras personas. La influencia, dijimos, fluye entonces primordialmente del ejemplo. Esa es la razón entonces por la que Dios ha establecido requisitos tan altos de virtud para aquellos que sirven en la iglesia como líderes. No es un accidente, no es un capricho. Dios sabe el poder de la influencia sobre la iglesia, sobre la congregación. Y otra vez repito, esta lista de requisitos son primordialmente requisitos que tienen que ver con la vida piadosa de un individuo en su vida personal, en su vida familiar, como vamos a ver, y en su vida pública también. Los líderes simplemente son un ejemplo a la congregación. Estas características, una vez más digo, deben estar presentes en la vida del líder, pero por supuesto, como él es el ejemplo, deben estar presentes en la vida de los seguidores. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí. Y después dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Sean imitadores de mí y sean imitadores de todos aquellos que se comportan según el patrón, el ejemplo, el modelo que nosotros hemos establecido. Imiten a ellos. El poder de la influencia. 1 Timoteo 3 entonces nos da una lista de requisitos típicos del liderazgo. Y no son requisitos típicos, por ejemplo, de lo que uno encontraría en el contexto corporativo moderno. Algunas de las características que una corporación busca en un líder son visión conceptual, habilidades administrativas, elocuencia, habilidad de hacer amigos, tacto, diplomacia, etc. Estas son cualidades humanas que, sin duda, pueden ayudar a una persona a ser un buen líder o un líder eficaz en el ámbito secular. Nadie las puede negar. Pero lo que Pablo está enfatizando en 1 Timoteo no son estas cualidades, sino que son cualidades de un hombre que va a ser un ejemplo espiritual a la grey. El hombre que guía a la iglesia debe ser una influencia por su ejemplo espiritual. Ese es el punto. Ya que su trabajo tiene que ver con frutos espirituales. La semana pasada repasamos algunas de estas tareas particulares que se requieren en el ministerio. Un pastor se involucra en la salvación de los inconversos, la edificación de los santos, la alimentación bíblica del pueblo de Dios, la madurez y fortalecimiento de las familias de la iglesia, llevar a la iglesia a la semejanza de Cristo de tal manera que ésta tenga impacto en el mundo. Todas estas responsabilidades buscan entonces resultados espirituales y la clave es la influencia espiritual. Por eso que el líder de una iglesia, entonces, Pablo comienza con esta rúbrica, debe ser irreprensible. Nadie le puede apuntar con el dedo cosas, fracasos, fallas que causarían en esa persona que se descalifique. John Scott, en su libro Entre dos mundos, hablando de la irreprensibilidad, dice, la comunicación es por símbolo así como por el habla. Un hombre no puede simplemente predicar, él también debe vivir. Y la vida que vive es una de dos cosas. O debilita su predicación o le da carne y sangre a su predicación. No podemos esconder lo que somos, continúa. De hecho, lo que somos habla tan claramente como lo que decimos. Cuando estas dos voces se mezclan, el impacto del mensaje se duplica. Pero cuando se contradicen mutuamente, aún el testimonio positivo de uno es negado por el otro. La importancia de la influencia, la importancia del ejemplo. Ahora regresemos a nuestro texto en 1 Timoteo 3. Hablando de ese atributo de la irreprensibilidad, el apóstol Pablo nos enseña que para ser irreprensible, el hombre de Dios debe considerar cuatro categorías. Su vida moral, versículos del 2 al 3, su vida familiar, versículos del 4 al 5, su madurez, versículos 6, y su reputación pública, versículo 7. Y nos encontramos en el primer segmento de esta porción, su vida moral. La semana pasada terminamos con el versículo 2, donde examinamos en detalle, ¿se acuerdan?, el significado de la frase, uno que es apto para enseñar. Ahora pasamos al versículo 3 donde leemos lo siguiente, no dado al vino, no dado al vino. ¿Qué quiere decir esto, no dado al vino? Quiere decir que este individuo nunca bebe vino, no necesariamente. La palabra es para o paroinos, que quiere decir tomador, quiere decir uno que está pegado al vino. No es una referencia a un borracho, ya que definitivamente un borracho sería automáticamente descalificado del liderazgo de la iglesia. La palabra se refiere a alguien que se asocia y bebe con personas que toman en lugares donde éstas frecuentan, tales como tabernas, bares, clubes nocturnos que en esa época no existían. Pero la idea es de uno que está pegado o asociado con personas que le gusta tomarse sus copitas y tiene esa reputación. Entonces Pablo dice que un anciano no puede tener esa reputación, no puede ser una persona en el liderazgo y una persona al mismo tiempo que sea dado al vino, que se apegue, que se asocie con tomadores o bebedores, etc. Bueno, eso es obvio. Otra característica que encontramos es, no es pendenciero, no es pendenciero. La palabra es plectes, literalmente quiere decir uno que da puñetazos, uno que da golpes. Imagínense, este es uno que resuelve situaciones de discordia a los golpes. Y dice Pablo que En el liderazgo no se puede considerar a un individuo que esté dado a ese tipo de reacción. Imposible. Es obvio que un líder cristiano no puede ser un individuo que se distinga por ser peleador, un hombre dado a la violencia. En lugar de eso, Pablo dice, debe ser amable. Al contraste, amable, epieques, que quiere decir considerado, gentil, tolerante, misericordioso. Este es un individuo que fácilmente perdona el fracaso en otros. Y me gusta eso. O sea, no tiene una memoria larga en cuanto a los fracasos en la vida de alguien. Se olvida de los fracasos de otro. Es misericordioso. No tiene una lista ahí de quejas en contra de hermanos y sus debilidades. Qué lindo es ver una persona que tiene misericordia de otros. Trata de pensar lo mejor en otros. Se olvida pronto de las debilidades y fracasos de otros. No quiere decir que no las reconoce cuando las ve, pero no es algo que él lleva ahí siempre en su mente, recordando lo débil de otros. Pablo usa esta palabra, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:24, donde dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Amable para con todos. Apto para enseñar sufrido. Esta es una persona que no reacciona con ira cuando es vituperado, atacado, criticado, sino que es amable. Y lo que me gusta ahí que dice para con todos, ¿ven? Es amable no simplemente para los que les cae bien o aquellos que son sus amigos. Es una persona amable para con todos. Otra característica de un hombre de Dios, no es contencioso. Seguimos en el versículo 3. Esta frase deriva de la palabra amacos, que quiere decir no guerrero. O sea, no es una persona que entra en guerra, no contiende con otras personas. Y hay personas que les gusta contender, les gusta la pelea, de alguna manera. Se sienten incitados a entrar en cualquier momento que haya algún debate. Una de las experiencias lindas de ser anciano dentro de esta iglesia, somos 33 ancianos, es que nunca en mis 6 años de haber estado aquí, y la historia nos enseña lo mismo, hemos tenido experiencias de luchas y debates y contención dentro del grupo de ancianos. Es lindo ver eso, el poder trabajar con otros ancianos que nunca entran en peleas o contiendas, aun cuando hay puntos en los cuales no estamos todos de acuerdo. Nunca hay peleas. Se dialoga, se habla, y en amor se llega a una solución. La próxima característica tiene que ver con la relación de este hombre con el dinero. Esto es muy importante. Dice Pablo que no es avaro. Es una palabra muy interesante, está compuesta de 3 partes. La palabra es afilarguros. A, que quiere decir no o sin. Fileo, que quiere decir amador o amar. Y argura, que es la palabra para plata. Literalmente quiere decir uno que está libre del amor a la plata, el amor al dinero. Literalmente, entonces, quiere decir alguien que no está aferrado ni ama al dinero, como lo hizo Judas, por ejemplo, que vendió o entregó al Señor por 30 piezas de plata. El amor al dinero, nos dice Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 6, versículo 10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, vamos a estar considerando ese pasaje en el futuro. Un siervo de Dios ministra sin buscar en el ministerio el medio de hacerse rico. Y qué triste es ver, ¿no es cierto?, cuántos individuos en el ambiente de la iglesia usan a la iglesia como un medio para hacerse ricos. Triste, trágico, pero sucede. Un siervo de Dios ministra sin buscar eso en el ministerio. El ejemplo de Pablo lo vemos, por ejemplo, expresado en sus palabras en Hechos 20:33, donde dice, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Pablo a veces tuvo que trabajar con sus manos para poder sustentarse y aquellos que estaban con él. Un siervo de Dios, entonces, es un ejemplo de virtud moral aún en esta área. es un ejemplo de virtud moral en su vida personal. Esta es la primera categoría que Pablo subraya en este pasaje. Un anciano debe ser irreprensible en su vida personal. Pero ahora sí, tenemos que pasar a los versículos del 4 al 5, donde vemos que el apóstol comienza a instruir a Timoteo en cuanto a los requisitos de un anciano en su relación familiar, su vida familiar. Dice así, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto es una sección de tremenda, tremenda importancia para aquellos que desean servir en el liderazgo de la iglesia. El hogar de un líder, ¿lo afirma o lo contradice como líder? Ese es el punto. Todo siervo de Dios no solo debe ser un ejemplo en su vida personal, sino que debe ser ejemplar en su vida dentro de la familia, dentro del hogar. No perfecto, pero sí ejemplar. Es obvio que la palabra de Dios afirma que los que han sido llamados a servir en el liderazgo de la iglesia tienen que haber demostrado esa capacidad de liderazgo, primero, ¿dónde? En el hogar. La norma bíblica aún dentro del liderazgo de la iglesia, con raras excepciones, es que todo aquel que quiera servir dignamente como líder en la congregación, primero debe demostrar ese liderazgo dentro de ¿dónde? De su casa. O no está calificado para servir. El hogar, la familia, se convierte ahora en la plataforma que prueba si uno está calificado para servir en el liderazgo de la iglesia. Un líder en la iglesia debe ser un ejemplo a la grey en su liderazgo familiar. Como dije, con raras excepciones, vemos en el Nuevo Testamento personas solteras sirviendo como líderes de la congregación o líderes en la iglesia. Uno de ellos, por supuesto, Pablo y Timoteo. No es que no existieron, pero el mismo Pablo está diciendo que el que quiera liderazgo dentro de la iglesia, buena cosa desea, comienza a dar los requisitos y uno de ellos es que tenga que gobierne bien su casa. El versículo 4 comienza de esta manera, que gobierne bien su casa. La palabra gobernar quiere decir presidir, tener autoridad sobre alguien, estar delante de, literalmente quiere decir eso, pararse delante de, administrar. El hombre debe ser el administrador de la casa. Este principio, una vez más, afirma la enseñanza bíblica sobre el papel del hombre en términos de su liderazgo en la familia y, como ya vimos, el papel del hombre y su liderazgo dentro de la iglesia. Dios ha establecido papeles muy específicos para hombres y mujeres en el hogar y en la iglesia. Por supuesto, Él comparte las responsabilidades de administración con su esposa. No es que la esposa no tiene nada que decir. Pero Él debe ser la persona percibida dentro del hogar como la cabeza de ese hogar. Él debe gobernar su casa. La misma palabra se encuentra, fíjense, en el capítulo 5, el versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernen bien. Y noten la conexión. Antes de gobernar bien en la iglesia, tienen que gobernar bien en su casa. O no pueden hacerlo. Esto le da credibilidad y autoridad como líder en la iglesia. Gobernar bien en su casa. La palabra bien es la traducción de una palabra griega que es kalos, a menudo la hemos mencionado. Esta palabra quiere decir estéticamente bueno, excelente. Está, por ejemplo, en contraste a otra palabra que es común también en griego, agathos, que quiere decir inherentemente bueno. La palabra kalos tiene que ver con lo que es aparente, lo que es obvio, lo que está a la vista. Es agradable a la vista. La idea es que el hombre que demuestra un liderazgo en su familia, que es manifiestamente bueno a todos los que lo ven. La gente puede notar en ese individuo que tiene un buen liderazgo dentro de su casa. Es obvio entonces que, o por lo menos podemos deducir esto, que este hombre puede ser moralmente calificado para ser anciano en su vida personal, pero a lo mejor no puede ser calificado en su vida familiar. ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay personas que se han convertido ya siendo adultos, ya han criado a hijos, han tenido esposa, familia y ahora pertenecen al Señor, son fieles al Señor, pero tienen una familia criada al estilo viejo. En otras palabras, sus hijos tal vez no son convertidos, no son fieles al Señor, tal vez su esposa lo es, tal vez no. El punto que uno puede ser calificado personalmente en términos de sus virtudes personales, pero no serlo en términos de su relación familiar. Si esto es el caso, tal persona no está calificada para ser anciano. Alguno dirá, bueno, pero esto parece injusto, ¿no? ¿Qué culpa tiene el hombre si su mujer o hijos no lo deben ser? Al fin y al cabo se convirtió hace unos años. ¿Qué culpa tiene él? Bueno, no tiene culpa en un sentido. La respuesta es que Dios ha establecido un llamado absoluto al ministerio, con requisitos absolutos, estándares absolutos. Dios no ha establecido requisitos relativos. El estándar divino no es relativo. Dios puede usar a este hombre que acabamos de mencionar, quien es fiel en su vida personal, en un ministerio, dentro de la iglesia, y bendecirle en ese ministerio. Pero eso no quiere decir que ese hombre pueda ser anciano de la congregación. Nos explicamos. El punto es que un líder en la iglesia debe ser un ejemplo a la congregación en todo, inclusive en su hogar. El texto dice que gobierna bien su casa, no solamente su familia, sino toda su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, incluye todo aspecto de la casa, aún su mayordomía de los recursos y finanzas de la casa. Un hombre puede tener una vida personal correcta, puede tener una buena relación con su mujer y sus hijos, pero puede ser un desastre en la administración de los bienes de la casa. Tiene deudas por todos lados, siempre está atrasado en sus pagos, mal usa el dinero y los bienes del hogar en tonterías. Este hombre no gobierna, no administra bien su casa. Si esto es el caso, si esto es lo que sucede con esa persona, este individuo no está calificado para gobernar en la iglesia. Ven cómo Dios pone estándares muy altos. El hogar entonces se convierte en la plataforma de prueba en donde la capacidad de gobernar de un hombre se puede observar. Si pasa la prueba, entonces puede gobernar en la iglesia. Continuamos hablando de la familia. Dice Pablo que tenga hijos en sujeción, hijos no rebeldes. Esto es la clave. La relación que un líder tenga con sus hijos es clave. Los hijos afirman o niegan el ministerio de su padre. Los hijos deben estar, dice Pablo, en sujeción. Literalmente quiere decir alineados bajo rango. No quiere decir que tenemos ahí una academia militar en la casa, pero deben estar alineados, deben obedecer. Los hijos están bajo control, son disciplinados y respetuosos. Y eso, ¿saben qué? No es el resultado de la casualidad, vamos a ver. Este es el diseño de Dios para los que tienen hijos. Si un anciano no tiene hijos, este principio entonces no se aplica. Un hombre casado no se descalifica del liderazgo porque no tenga hijos. En algunos casos Dios le ha dado a un hombre una familia pequeña. Le ha dado su esposa y le ha dado bienes para administrar dentro del hogar. Pero no le dio hijos. ¿Quiere decir que está descalificado? No, no. Si este hombre gobierna bien la casa que Dios le dio, su esposa, sus recursos, este hombre entonces sí está calificado para gobernar. Pero donde hay hijos, ese es el punto, donde hay hijos, estos deben ser hijos sujetos, disciplinados. No solamente eso, sino que Pablo agrega algo más en Tito 1:6, hablando de los requisitos de un anciano, dice que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos que creyentes, noten, hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Los hijos, cuando llegan a cierta edad de poder entender el Evangelio, deben ser hijos creyentes. Pistos es la palabra. Ellos deben creer el Evangelio que su padre predica. Los hijos deben estar comprometidos con la fe en el Señor Jesucristo. Pero como dije, no es casualidad. Es importante que los padres cristianos, especialmente los ancianos, inculquen a sus hijos desde pequeñitos. Desde el momento que ellos pueden hacer uso de su razón, el Evangelio, las verdades de la Escritura. Yo recuerdo desde que Steve y Mónica eran chiquititos, cuando vivíamos en México como misioneros, Bárbara y yo le hablábamos de chiquititos ya, de 3 años, 2 años para adelante, acerca de la palabra de Dios, tratando de seguir el patrón de Deuteronomio 6. Ustedes recuerdan que Dios le dice a los padres de Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, le dice, Dios dice a los papás. Primero debe ser parte del corazón de un padre, de una madre. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. No de vez en cuando, sino diligentemente, lo cual implica disciplina, continuidad. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La instrucción no es ponerlos ahí enfrente como si fuera una pequeña iglesia, abrir la Biblia y darles una instrucción de una clase dominical. No, está hablando de eso. Dijimos que la influencia es el producto del ejemplo. Y el ejemplo se da en vida, primero estén en tu corazón, y después a través de la instrucción. Hablar de esto. Cuando te levantes, cuando te acuestes, en el correr del camino, en el transcurso del día, lavando los platos, barriendo el piso, saliendo a comprar algo, jugando fútbol con tu nene, lo que sea. El punto es instruir a los chicos en una forma de esta manera, en cualquier momento. Entonces los chicos comienzan a aprender acerca de Dios en un contexto informal. Y dice Pablo que los chicos, los hijos, deben estar sujetos y agrega la palabra con toda dignidad. Creo que Reina Valera dice con toda honestidad. La palabra incorpora ideas de cortesía, humildad, dignidad. Los hijos de un anciano deben traer honor a sus padres. Deben traer honor a sus padres. Esto es obvio entonces, que estos hijos son disciplinados, no son rebeldes. Ellos se comportan de tal manera que adornan el ministerio de su padre. ¡Qué terrible debe ser! Cuando alguien está en el ministerio y sus hijos destruyen ese ministerio, debe ser algo terrible, terrible. Sin embargo, sucede. ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos sean creyentes y traigan honra a nuestra familia? Como ya dije, desde pequeñitos tenemos que instruirles en la palabra de Dios y hablarles de lo que Dios es, lo que Él espera de ellos. El hecho de que Dios es santo, de que ellos como niños son pecadores, necesitan salvación. Y la salvación el Señor la ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Pero hacerlo con dignidad, criarlos con dignidad, implica 3 cosas esta actitud. Es indispensable que el padre ejerza autoridad con firmeza, escuche bien, con firmeza, con sabiduría y con amor. 3 elementos indispensables en la instrucción. Firmeza, sabiduría, amor. En primer lugar, firmeza. ¿Qué quiero decir con esto? Los hijos deben ver a su padre como la autoridad sobre ellos, de tal manera que reconocen que les conviene obedecer. Les conviene obedecer. La desobediencia no es algo que puede ser tolerado en la vida de un hijo o una hija. Como padres cristianos no podemos tolerar la desobediencia, la rebeldía, porque si la toleramos desde pequeñitos, dejen crecer esa matita, esa plantita pequeña y se convierte en un árbol. Por eso Proverbios tiene mucho que decir a los papás, y hemos estudiado el libro de Proverbios y las instrucciones que el sabio Salomón da a los papás. Dice Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo. El que no disciplina a su hijo, lo odia, no es que le ama. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. La instrucción de un hijo diligente, según Deuteronomio 6, también incorpora la idea de disciplina. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del niño. Los chicos nacen seres corruptos, seres afectados por la caída. Son seres pecaminosos, como el resto de nosotros. No son santitos, por más que usted piense que es un santito. No es un santito, es un pecadorcito. Y dice la Biblia que la necedad está ligada en el corazón de ese chico. Estaba ligada en su corazón, estaba ligada en mi corazón cuando crecíamos. Y Dios dice que todo ser humano nace afectado por el pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el rey David. Entonces la necedad está ligada en el corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de él. La vara y la reprensión, dice 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Entonces, cuando la disciplina se administra en la ocasión apropiada, los hijos comienzan a entender que es aconsejable obedecer. Esa es la idea. Porque si no, la repercusión ahí está. En segundo lugar, el padre debe tener sabiduría, sabiduría en la forma que cría a sus hijos, de tal manera que ellos vean ahora sí que es razonable obedecer. No solamente que le conviene obedecer, sino que es razonable obedecer. En otras palabras, como padres no ejercemos simplemente autoridad sobre nuestros hijos, sino que lo hacemos razonablemente. Una de las características de ser humano es que tenemos la habilidad ¿de qué? De razonar, de pensar. Y a menudo los papás tenemos que explicar a los hijos el porqué de la disciplina. ¿Por qué es que esperamos obediencia de ellos? Los hijos tienen que entender las razones por las que esperamos cierta conducta. Tienen que entenderlo. No siempre, pero en la medida que sea posible, tienen que entender lo que uno espera de ellos. A menudo me gustaba hablar cuando Steve era chiquito, teníamos charlas, yo les llamaba charlas teológicas. Siempre le metía el tema de Dios, la Biblia. Y Steve sabía que yo había ido al seminario teológico, lo único que él no podía decir teológico, sino que decía ilógico. Siempre me acuerdo de eso. Había ido al seminario ilógico en lugar de teológico. Bueno, trataba de darle razones por lo que yo esperaba su obediencia, y lo mismo con Mónica. No siempre fui razonable, tengo que admitir eso, en todo lo que hice y ni en todo lo que dije. A veces, como ustedes también, no me miren con caras de santos, no somos del todo razonables. Pero la idea es que debemos ser razonables. En tercer lugar, los hijos deben reconocer que es un deleite obedecer, ya que su padre los instruye en amor. Entonces deben obedecer por deleite. Por deleite. No es suficiente hablar con autoridad, razonablemente, sino que sobre todo los hijos deben saber que su padre, su madre, les ama, venga lo que venga. Eso es lo que nos mantiene unidos. Y esta relación de amor es tan fuerte que los hijos comienzan a obedecer porque no desean interrumpir esa relación de amor. Es lo mismo que sucede con nuestro Padre Celestial. Le obedecemos porque es recomendable, porque nos conviene, porque es razonable, pero le obedecemos también porque, ¿qué? Le amamos. No queremos romper esa relación con Él. Y ese es el modelo, ese es el patrón. El Padre debe hablar con autoridad, con sabiduría y con amor. Un hombre va a gobernar bien la iglesia cuando ha demostrado su habilidad de gobernar entonces en su hogar. De tal manera que también la congregación reconoce que es aconsejable seguir su liderazgo. Es razonable seguir su liderazgo y es un deleite seguir su liderazgo por la relación de amor que los une. Ese es el punto. La razón que un anciano debe gobernar bien su casa es obvia. El versículo 5 nos dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar qué? La iglesia. Es lógico. Si no lo sabe hacer en casa, ¿cómo vamos a esperar que lo haga bien en la congregación? La palabra cuidar es la misma que se usa en Lucas capítulo 10, por ejemplo, cuando el Señor nos relata la historia del la parábola del buen samaritano. Ya ahí en el versículo 33 leemos estas palabras. Cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ahí está la palabra, lo cuidó. cuida la iglesia. La idea de cuidar comienza entonces con compasión. Continúa con dedicar tiempo. Se extiende a, en este caso, a vendar heridas, poner aceite, llevar al mesón, pagar por su estadía. Esto es cuidar al prójimo sin interés. Esa es la idea. Cuidar sin esperar de recibir algo de regreso. Eso es cuidar a la iglesia. El líder genuino cuida a la grey, sin importarle el sacrificio personal. Es un hombre dedicado a satisfacer las necesidades de los suyos. Si pudiéramos pensar en términos de satisfacer necesidades de los míos en mi familia y de los míos en mi iglesia, ahí comienza. Cuida a los suyos. Comienza con su familia y el cuidado se extiende a la congregación. Como podemos ver, entonces, un hombre llamado a servir tiene un llamamiento como ningún otro. Es una responsabilidad incomparable que requiere individuos no comunes. Estos hombres deben ser irreprensibles en su vida personal. Deben poseer virtud moral. Deben ser irreprensibles en su vida familiar. Deben ser líderes en sus hogares, en todo orden, con su esposa, sus hijos. Su esposa le respeta, sus hijos son creyentes, se sujetan a él. Y su liderazgo es el resultado de cumplir con los requisitos que Dios demanda para su vida. Él es el ejemplo de la iglesia. Y como dije, la iglesia simplemente debe reflejar el ejemplo de sus líderes. Todos somos llamados a seguir estos requisitos, todos, cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por eso. La iglesia que no toma en serio estos requisitos se expone a resultados espiritualmente catastróficos, catastróficos. Bueno, ¿cuál es la aplicación de esto para nosotros esta mañana? No puedo pensar en mucho, pero quiero decirles lo siguiente. Les voy a rendar que esta semana oren por sus pastores. Que cada uno de ellos sean verdaderamente el ejemplo que Dios desea para esta congregación. Y que ustedes imiten su fe y su conducta.